Pensemos por un momento en la siguiente situación. Hay un fallo técnico crítico en una instalación. Los esquemas están sobre la mesa, el tiempo corre en contra y la persona a cargo decide abrir su asistente de inteligencia artificial de confianza para pedirle la solución rápida.
Lo que haría cualquiera hoy en día, claro, para salir del paso.
Exacto. Se teclea el problema y, en su lugar, la pantalla devuelve un mensaje totalmente inesperado en plan: «No te voy a dar la respuesta. Demuéstrame que has pensado tú primero».
Es un choque brutal. Y ojo, que no estamos hablando de un relato de ciencia ficción ni de un experimento raro.
¡Qué va, qué va! Esta es la premisa real de la que partimos hoy en esta inmersión analítica. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Vamos a examinar a fondo el protocolo IA socrático. En concreto, tenemos sobre la mesa la versión actualizada a mayo de 2026 que se ha implementado en la USACH, la Universidad de Santiago de Chile.
Que es básicamente una guía de uso muy estricta para estudiantes de ingeniería y otras disciplinas técnicas, diseñada para regular cómo deben interactuar con un chatbot durante la resolución de problemas complejos.
Eso es. Y la misión que tenemos hoy, el objetivo de desgranar estos documentos, es entender cómo este protocolo estructura una forma completamente nueva de aprendizaje técnico. Vamos a ver cómo obliga a los futuros ingenieros a defender su propio razonamiento lógico, cortándoles cualquier posibilidad de tomar atajos algorítmicos.
Y lo que hace que este documento sea tan fascinante, a mi modo de ver, es que asume una postura súper audaz sobre cómo adquirimos el conocimiento. Es que establece unas reglas de juego donde, bueno, la complacencia intelectual no tiene cabida directamente.
Totalmente. Para entender el impacto real de este protocolo, primero tenemos que fijarnos en su directriz principal, la que rompe con todo. La sección 1.1 deja clarísimo que la guía sirve para contrastar una hipótesis inicial, no para buscar respuestas.
Ahí está la clave, sí. El sistema da por hecho que el estudiante ya tiene una teoría sobre el fallo.
Claro, y la función de la IA aquí es bombardear esa hipótesis. El texto lo pone en negrita para que nadie se llame a engaño. O sea, el tutor socrático no dirá la solución bajo ningún concepto.
Es que es un examinador implacable. Retiene la información a propósito.
E incluso prohíbe explícitamente pedirle la solución. Y hay una parte que me encanta, que dice que si por algún error del sistema o alguna alucinación del modelo la IA llegara a dar la respuesta, el alumno tiene que ignorarla y pedirle más preguntas.
Madre mía, la tentación de copiar esa respuesta debe ser enorme.
Ya te digo. Pero a ver, yo aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo. Vale, vamos a desgranar esto. Entiendo la idea romántica del aprendizaje basado en el esfuerzo, pero pensemos en una analogía.
A ver, cuéntame.
Es como ir al médico buscando que te recete una pastilla para un dolor de cabeza horrible y que el médico te obligue a explicarle la bioquímica de tu sistema nervioso antes de darte absolutamente nada.
Qué buena comparación, ¿sí?
Esta tortura de esconder la solución parece un paso atrás enorme a nivel de productividad, sinceramente.
A ver, si lo miramos desde el punto de vista estricto de la productividad inmediata, claro que es ineficiente. Estás perdiendo tiempo, entre comillas. Pero recordemos que estamos en un entorno académico.
Claro, el objetivo no es arreglar el cacharro y ya está.
Exacto. El objetivo no es reparar un cable lo más rápido posible hoy, sino construir la arquitectura mental, la capacidad cognitiva necesaria para saber qué cable reparar dentro de 10 años, cuando te enfrentes a un problema totalmente inédito.
Ya, prepararlos para lo desconocido.
Eso es. Lo que hace el protocolo al negarse a dar la respuesta es introducir algo que en psicología del aprendizaje llamamos fricción cognitiva deseable.
Fricción cognitiva deseable, vale, me gusta el término. ¿Cómo funciona exactamente ese mecanismo en el cerebro?
Pues mira, cuando una máquina te da la respuesta directamente, tu cerebro hace un proceso de mero reconocimiento. Tú lees la solución en la pantalla, te parece lógica y sigues a lo tuyo.
O sea que ni te esfuerzas. El circuito neuronal apenas se enciende.
Exactamente. Sin embargo, cuando la máquina te suelta una pregunta que cuestiona tu suposición inicial, tu cerebro tiene que hacer un sobreesfuerzo de recuperación y síntesis. Tiene que, no sé, buscar en la memoria de trabajo, conectar variables técnicas, ver dónde hay incongruencias.
Claro, te obliga a sudar un poco, intelectualmente hablando.
Y ese sobreesfuerzo, esa fricción, es precisamente lo que consolida las conexiones neuronales a largo plazo. Al negar la respuesta fácil, el sistema garantiza que la retención de ese conocimiento sea muchísimo más profunda.
Vale, entonces, La premisa es que el obstáculo es el propio camino. Pero claro, aquí me surge una duda logística súper evidente. Cualquiera que haya pisado una aula técnica sabe que la presión es altísima.
Sí, y el estrés de las entregas, claro.
Total. Entonces, si este tutor interno es tan frustrante y no te ayuda de forma directa, la tentación de abrir una pestaña nueva en el navegador y preguntarle la solución a otro modelo comercial tipo ChatGPT o Copilot debe ser brutal.
Obviamente, es lo primero que intentarían hacer.
Entonces, ¿cómo evita este protocolo que quienes lo usan simplemente hagan trampas y busquen la salida fácil?
Pues se anticipa creando un ecosistema que es súper cerrado y, la verdad, altamente burocratizado. Las reglas de uso prohíben explícitamente el uso de cualquier asistente externo.
Solo se puede usar el chatbot de la plataforma de la universidad, ¿no?
Única y exclusivamente. Pero ojo, que la forma en que aseguran que el estudiante no está simplemente improvisando respuestas sobre la marcha con la máquina es mediante un cambio muy específico que metieron en el diseño del sistema.
Ah, sí, la nota de auditoría. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y confieso que me dejó un poco perpleja.
A ver, ¿qué parte te sorprendió más?
Pues, revisando los cambios de la versión 1.0 a la 1.1, se ve que eliminaron la frase de activación. Ahora el modo socrático salta de forma automática. Pero el paso clave que añadieron, el famoso paso referenciado como D18 o D38, es que el estudiante tiene que pulsar un botón para subir una foto.
Una fotografía de un papel, sí.
De un papel. De un trabajo previo escrito a mano. Lo que llaman la ficha 1. Y, a ver, me cuesta asimilar que en una clase de tecnología superpuntera en 2026, la vanguardia pedagógica exija un trozo de papel escrito a bolígrafo.
Suena un poco contradictorio, la verdad.
Es que, aparte de parecer arcaico, tecnológicamente hablando es un riesgo. ¿Cómo procesa una inteligencia artificial con precisión un diagrama técnico garabateado a mano bajo presión? Sabemos de sobra que los sistemas de reconocimiento óptico tienen fallos con la letra de médico.
Es una observación súper válida. Y de hecho, el reto tecnológico ahí es doble. Porque por un lado, la IA no solo aplica reconocimiento óptico para leer un texto. Está usando visión artificial para interpretar la topología entera de un diagrama.
O sea, tiene que entender qué conecta con qué.
Exacto. Tiene que entender que una flecha dibujada un poco torcida a mano conecta, yo qué sé, una válvula de presión con un relé eléctrico en el esquema. Y claro, esto obliga indirectamente al alumno a ser extremadamente claro y ordenado en el papel.
Lo cual, pensándolo bien, ya es una competencia técnica crucial para cualquier ingeniero.
Totalmente. Pero, y aquí viene lo importante, la verdadera razón de exigir el papel no es por una limitación tecnológica, es puramente psicológica.
Ah, sí. ¿En qué sentido? ¿Qué aporta el papel físico que no te dé teclear tu hipótesis en la pantalla?
Aporta un compromiso irreversible. Trata de prevenir lo que llamamos el sesgo de automatización.
Vale. ¿Y eso qué es exactamente?
Pues es nuestra tendencia natural a abandonar nuestro propio juicio crítico simplemente para coincidir con lo que sugiere una máquina. Si tú estás escribiendo en un teclado, es muy fácil ir borrando, ajustando y moldeando tu idea sobre la marcha casi sin darte cuenta según las respuestas que te va dando el chat.
Ah, claro. Te vas adaptando a lo que crees que el algoritmo quiere escuchar.
Eso es. En cambio, cuando trazas un diagrama con tinta sobre un trozo de papel, tu hipótesis queda completamente fosilizada. Ya no la puedes cambiar. Al exigir esa fotografía de la ficha 1, el protocolo establece una base empírica y 100% humana antes de que la IA pueda siquiera opinar.
Es como obligarte a firmar tu declaración de intenciones antes de entrar a debatir. Así se evita que vayas cambiando tu teoría disimuladamente.
Exactamente. El tutor socrático necesita tener esa fotografía analizada, porque su trabajo no es hacerte un interrogatorio genérico sobre, no sé, termodinámica. Su trabajo es hacer una auditoría quirúrgica de ese razonamiento tuyo plasmado en el papel.
Vale, visto así, la lógica del papel fosilizado tiene todo el sentido del mundo. Así que, recapitulando, tenemos la ficha 1 subida, el sistema A mapea del diagrama manuscrito y arranca el diálogo real. Y aquí llegamos al núcleo de la experiencia.
El momento de la verdad en el chat.
Y lo primero que llama la atención es el texto de arranque, el prompt inicial que el documento sugiere. Es un ejercicio de sumisión intelectual fascinante. Literalmente, el alumno tiene que escribir algo así como: ya subí mi trabajo en papel, mi hipótesis inicial es tal y cual, y ojo, no quiero que me des la solución, quiero que me hagas preguntas.
Es que te obliga a rogarle a la máquina que te ponga a prueba. Es una forma brillante de encuadrar mentalmente a quien lo usa.
Totalmente. Establece como un contrato de aprendizaje. Y una vez que arranca, la tipología de preguntas que la IA hace es lo que marca la diferencia.
Porque no hace preguntitas cerradas de sí o no, o de comprobación básica.
¿Qué va? Hay una pregunta muy específica que se menciona en la guía y que me parece brutal por lo engañosamente simple que suena. La IA pregunta, ¿eso es lo que ves o es lo que causa lo que ves?
Esa distinción es oro puro en ingeniería.
Es que fíjate, para ilustrarlo, se me ocurre una analogía. Pensemos en llevar el coche al taller porque hace un ruido muy raro. El mecánico te podría preguntar, a ver, ¿estás intentando arreglar el ruido, que es solo el síntoma, o estás intentando arreglar el motor roto que está provocando ese ruido?
Es un buen ejemplo, sí.
Lo que el ingeniero ve en su monitor es que la base de datos tarda 5 segundos en responder, pero la causa real podría ser un bucle infinito en una API o un cuello de botella en un balanceador.
Claro.
Si el estudiante dice, el problema es la base de datos y hay que reiniciarla, la IA le lanza esa pregunta. Oye, estás atacando el síntoma o la causa, y le obliga a trazar todo el mapa de dependencias.
Y ahí radica la genialidad del sistema. En la ingeniería de sistemas complejos, confundir el síntoma con el origen es el error más caro que puedes cometer. Lo que hace el chatbot aquí funciona como un andamiaje.
Un andamiaje. Desarrolla un poco más ese concepto, que suena interesante.
Pues mira, igual que en la construcción de un edificio, un andamio te da el soporte externo para que los obreros lleguen a una altura que solos no alcanzarían. Pero el andamio no pone los ladrillos, ¿verdad?
No, claro, solo te sujeta.
Y al final, tienes que quitarlo para que el edificio se sostenga solo. Pues la IA hace lo mismo con el razonamiento. Al hacerte preguntas del tipo, ¿qué dato confirmaría o descartaría tu hipótesis? ¿O qué riesgo técnico existe si actúas con información incompleta?
¡Ostras! Esa del riesgo técnico es muy buena.
Es que te está sosteniendo la lógica. Te da la estructura del pensamiento riguroso, pero te obliga a poner los ladrillos de los datos técnicos a ti.
Y esto me enlaza perfectamente con otra regla del documento que aclara qué cosas no va a hacer el sistema nunca. La IA jamás te va a decir, el problema es el filtro, ni te va a dar una lista de acciones a seguir.
Nada de paso 1, paso 2 y paso 3. Cero.
Y ahí vuelvo a ponerme escéptica. A nivel de diseño de interfaces, llevamos años entrenando a los usuarios para esperar listas clarísimas de acciones.
Sí, nos han mal acostumbrado totalmente.
¿No genera esto una disonancia cognitiva brutal en una persona joven que ha crecido con respuestas instantáneas en Google o en ChatGPT?
Genera una disonancia tremenda, sí. Pero, insisto, ese es el objetivo pedagógico. Si la máquina te da el mapa paso a paso, tú solo eres un ejecutor. Te conviertes en, bueno, en un mero operador de la máquina.
Claro, dejas de pensar.
Al negarte ese mapa de ruta y obligarte a pensar en las alternativas que has descartado, te está enseñando a construir tu propia brújula. En un problema complejo, saber por qué un camino es incorrecto es igual de valioso que saber cuál es el correcto.
Básicamente es el método de Sócrates, la mayéutica de la antigua Grecia, pero codificada en algoritmos y aplicada a circuitos.
Tal cual, tecnología punta para filosofía clásica.
Bueno, y después de todo este sparring intelectual y tanta tensión con la máquina, el proceso tiene que terminar en algún momento. Y aquí entramos en la fase de cierre, la que genera la famosa ficha 2.
Esa parte es fundamental para evaluar si el contraste ha servido de algo.
Según el documento, cuando el profesor activa el cierre, el chatbot hace una última pregunta obligatoria. Le dice al estudiante, ¿qué cambiarías de tu escrito inicial y por qué? Y no vale compensarlo, tienes que registrarlo en el chat, justificar por qué cambiaste de idea y, lo más loco, identificar qué parte de tu razonamiento sigue siendo puramente tuya.
Todo esto documentado en esa ficha 2. Obliga a un ejercicio de metacognición brutal.
Metacognición es decir, pensar sobre cómo piensas, ¿no?
Exactamente. Tomar conciencia de tu propio proceso de aprendizaje.
Pero a ver, seamos realistas. Y aquí apelo a la naturaleza humana y a la ley del mínimo esfuerzo. ¿No crees que mucha gente simplemente escribirá un párrafo genérico en plan, ah, sí, he aprendido mucho, solo para cumplir el trámite burocrático?
A ver, es un riesgo inherente a cualquier evaluación, obviamente. Habrá quien intente fingir, pero el sistema mitiga esto pidiendo que tu justificación encaje con el registro completo del chat, que el profesor puede auditar.
Ya, no puedes inventarte que aprendiste algo que no está en la conversación.
Exacto. Pero más allá de evitar trampas, la genialidad de esta regla es que te obliga a trazar una línea clarísima entre lo que te ha aportado el algoritmo y la intuición técnica, que sigue siendo exclusivamente de tu propia cosecha.
Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Pues que convierte a la inteligencia artificial en una especie de espejo. Obliga a poner por escrito, oye, la máquina me hizo ver un error en la presión de la válvula, pero deducir que había que cambiar la pieza entera lo saqué yo de mis conocimientos de materiales.
Ese es el punto exacto. Atribuir correctamente el mérito. Porque si no obligas a estos futuros profesionales a separar su éxito del éxito algorítmico, corren el riesgo de atribuirse habilidades que no tienen.
Una falsa confianza profesional, digamos.
O, en el peor de los casos, irse al extremo opuesto. Desarrollar una dependencia tan bestia de la IA que se sientan incapaces de diagnosticar nada sin que la máquina les dé el visto bueno primero.
Claro. Proteger la identidad intelectual frente a una herramienta tan persuasiva. Y creo que esto nos lleva a la gran síntesis de nuestra inmersión de hoy, porque, vale, hemos analizado un documento universitario, pero la gran lección para la audiencia es que esto trasciende las aulas.
Totalmente. Aplica a cualquier entorno profesional de hoy en día.
Nos demuestra que en la era de la sobreinformación, donde todo el mundo tiene la respuesta rápida a un clic, la verdadera ventaja competitiva ya no está en tener la solución.
No, porque eso lo hace cualquiera con conexión a Internet.
Exacto. La ventaja real está en saber formular las mejores preguntas y en tener la capacidad analítica para someter tus propios supuestos al máximo estrés y defender tu razonamiento lógico frente a una máquina implacable.
Estoy de acuerdo. Dominar la herramienta sin dejar que la herramienta domine tu pensamiento crítico.
Esa es la clave. Y para cerrar y despedirnos, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento provocador. Algo para que quienes nos sintonizan le den vueltas por su cuenta.
A ver, sorpréndeme.
Hemos visto que la USAG exige esto a estudiantes en 2026. Pero imaginemos cuando este protocolo socrático dé el salto al mundo corporativo y legal.
Uf, ahí las implicaciones son de tela.
Imagínate a un ingeniero junior en una planta energética. Hay una crisis, usa una IA corporativa con este protocolo. La IA ya sabe exactamente qué componente va a fallar y causar un apagón masivo.
Pero claro, por sus reglas pedagógicas no se lo dice.
Exacto, retiene la respuesta y empieza a interrogarle para que aprenda la lección. El ingeniero se bloquea por el estrés, la fricción cognitiva le supera y el servidor principal colapsa.
Madre mía, el desastre absoluto.
La pregunta es, cuando lleguen las demandas, ¿quién asume la responsabilidad legal? ¿El profesional que no supo resolver el puzzle a tiempo o la empresa que diseñó un algoritmo que tenía la solución para evitar el desastre, pero decidió ocultarla deliberadamente?
Es un dilema tremendo. La pedagogía chocando de frente contra la gestión de riesgos en la vida real.
Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.